En Mercado Abierto a las 4 de la tarde.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. En el programa de hoy vamos a detenernos en la eólica marina y en su coexistencia con la biodiversidad, porque el mar no es un espacio vacío, es un ecosistema vivo, complejo y esencial. En un momento en el que Europa acelera su apuesta por las renovables y la eólica offshore se perfila como una pieza clave para descarbonizar la economía, surgen también grandes retos. ¿Cómo convivir con el entorno marino sin ponerlo en riesgo? ¿Pueden los parques eólicos marinos coexistir con aves, cetáceos, peces y hábitats sensibles? ¿Qué nos dice la ciencia y qué medidas está tomando el sector eólico para garantizar un impacto mínimo? Pues hoy ponemos el foco precisamente en ese equilibrio entre innovación energética y protección ambiental, porque el reto no es solo producir energía limpia, sino hacerlo de forma compatible con la vida marina. Y nos acompañan Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Gracias. Sergi Nus, director de Renovem Nos. Sergi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier del Real, biólogo y responsable del Departamento de Medio Ambiente en Saitec Offshore. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nuestros oyentes ya conocen a Juan de Dios porque nos ha acompañado en bastantes programas y lo seguirá haciendo, sin duda. Pero, Sergi, me gustaría que nos presentases, Renovemnos, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, somos como un think tank en Cataluña, que se dedica a promover la transición energética y la acción climática. Está formada por unas 50 figuras del ámbito científico, de la comunicación, del ámbito profesional y del activismo, que nos hemos unido un poco para intentar desbloquear la transición energética en Cataluña, que está muy, muy paralizada y con mucho rechazo social, con mucha información contradictoria, y tratamos de ofrecer una visión más más objetiva y sobre todo enmarcada en la urgencia de acelerar la implantación de energías renovables y la descarbonización, porque nuestra trayectoria de acción climática es bastante mejorable a nivel catalán.
Y Javier, tú perteneces a Saitec Offshore. Saitec, sí es cierto que ya hemos hablado con vosotros en alguna ocasión, pero aún así tampoco está de más que nos cuentes a qué os dedicáis.
Bueno, Saitec Offshore es una empresa que desarrolla una tecnología para eólica marina flotante, una tecnología sobre las plataformas flotantes, que se trata de una tecnología que se llama SAF. Está construida en hormigón y bueno, pues tirando del desarrollo de esta tecnología hemos instalado el primer parque eólico marino flotante en España. Uh-huh. Pues, y a partir de esto pues estamos haciendo pues investigación sobre todos los efectos ambientales, el desarrollo de la propia tecnología, cómo funciona, etcétera, etcétera.
Pues sobre esas investigaciones seguro que nos vas a detallar, seguro que nos vas a contar muchas cosas interesantes. Bueno, para plantear en primer lugar el asunto, Juan, tú nos vas a situar, porque es cierto que ya hemos hablado aquí también de la eólica marina flotante y por qué España apuesta por ella, pero tampoco está de más repasar en qué momento estamos ahora mismo.
Por desgracia, por decirlo así, seguimos un tanto en la misma situación, en una situación parecida a la de hace un tiempo. Quizá en este caso sí que disponemos del marco regulatorio. Hemos tenido una primera consulta pública previa de la orden ministerial que va a regular las primeras subastas Y estamos a la espera de que ese proceso continúe, salga una consulta pública de esa primera orden de bases y a partir de ahí se pueda convocar una primera subasta que permita ir desarrollando el mercado offshore de eólica marina en España.
¿Y qué miedo se está generando entre la población esa posible, esa próxima instalación de parques eólicos marinos?
Bueno, al final, desde mi punto de vista, los miedos o los recelos que pueda tener tienen mucho que ver con la calidad de la información que se recibe. En este caso, pues hemos tenido acceso por parte del Ministerio al feedback que ha habido por la consulta pública previa y, aunque hay un feedback un tanto desigual, dependiendo de regiones, sí que es cierto que hay zonas en las cuales el feedback en general es mayoritariamente positivo. Y en otras, en las cuales pues hay más opiniones o bien disonantes o que expresan pues miedos, precauciones a tener o rechazo directamente. Fundamentalmente, pues hay información información, opiniones que hablan de potenciales efectos sobre la biodiversidad, sobre stocks pesqueros, sobre exclusión de zonas pesqueras, por ejemplo, pero dos cosas. Una, en muchos de esos casos, pues son, vamos a decir, opiniones. Y por otro lado, pues no podemos olvidar que a día de hoy y para el futuro en España el espacio disponible para el desarrollo de la eólica marina es menos del 0,46% de la superficie del mar territorial. Con lo cual es un impacto que zonalmente o un efecto que zonalmente es muy acotado. Y precisamente casos como los que vamos a discutir en el programa de hoy vienen también a aportar luz, a aportar información sobre cómo es una aplicación real y qué tipo de efectos y qué tipo de contribuciones pueden tener.
Enseguida vamos con ello, pero Sergi, antes, cuando hacías la introducción y te presentabas y presentabas a Renovemnos, hablabas incluso de información contradictoria, ¿no? No sé si información contradictoria, podemos añadir también desinformación.
Sí, hay muchísima desinformación. Hay una parte de esta que viene de una intención más o menos consciente de alarmar a la población. Y para nosotros, en el caso catalán, lo más grave es que una parte de esta alarma ha procedido del propio mundo científico, ¿no? Allá aquí en Cataluña. Un grupo de investigadores que ha estado de forma bastante continuada pues proyectando unas alertas sobre el futuro desarrollo de eólico marina en Cataluña, que sobre todo se ha dedicado pues a enfatizar todos los posibles riesgos hasta el punto que esta, ¿no?, ocupación zonal, ¿no?, que comentaba Juan de, también es muy limitada, pues toma una dimensión casi de riesgo de colapso ecológico, ¿no? Y dices, momento, ¿no? El colapso ecológico del Mediterráneo lo está provocando básicamente tres factores, ¿no?, que son la sobrepesca, la contaminación que, ¿no?, de todas las ribas del Mediterráneo, que hacemos todas las poblaciones humanas vertiendo en el Mediterráneo y el propio calentamiento global, ¿no? Entonces, dices, estos fenómenos que son de mega escala con inercias de mucho largo plazo se ponen en contraste con un fenómeno muy puntual en un lugar muy concreto donde los impactos, si es que los hay, pues se pueden medir, se pueden monitorear y se pueden incluso mitigar, ¿no? Y eso es un poco la situación a la que nos enfrentamos y por la que se ha llegado incluso pues a pedir que en Cataluña ahora está en trámite un proyecto de investigación, la PLEMCAT, que justamente lo que pretende es instalar una estación experimental de tres puntos de flotantes y se está planteando, ¿no?, desde estos sectores críticos que se localice en un área antropizada, lejana, donde no hay recurso eólico, como si eso pudiera realmente servir para evaluar los efectos en la zona donde el POEM, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, plantea que se pueda llevar a cabo la eólica marina. Entonces es una contradicción, uh-huh. en este caso alimentada por el propio mundo científico, que nos parece muy, muy preocupante y que intentaremos contrarrestar.
Javier, nos gustaría también conocer la experiencia de SAITEC, precisamente con la instalación de esa plataforma de eólica flotante en la costa española. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia y cómo está afectando a la biodiversidad marina?
Bueno, en principio la experiencia, nos centramos inicialmente en el desarrollo de la propia tecnología para ver si conseguíamos colocar un aerogenerador en la costa vasca, flotando, y bueno, pues la verdad es que requirió un esfuerzo enorme, puramente técnico, con ayuda de muchísimos colaboradores, entre otros pues la asociación, y posteriormente, o a la vez más bien, nos dimos cuenta de que había que controlar el aspecto ambiental completamente, porque el valor añadido que puede proporcionar este tipo de ensayos, si podemos hacer las investigaciones en paralelo sobre los efectos en la pesca o el couso de las zonas o sobre los efectos sobre las especies, pues será elevadísimo, porque digamos lo que aprendamos en esta plataforma podrá utilizarse en todos los desarrollos posteriores que haya en España, ¿no? Entonces, uh-huh. a partir de esto empezamos en paralelo y con muy poquito tiempo y recursos a empezar a buscar formas de obtener el máximo de información, y la verdad es que con mucha ayuda, tengo que repetir, hemos avanzado en muchísimos campos. Hemos estudiado las aves, el efecto sobre las aves, o estamos estudiando el efecto sobre las aves, sobre los murciélagos en el mar que están, sobre todos los organismos que están, que hay en el mundo subacuático, pues los peces, los invertebrados, las algas, especies invasoras. Hemos medido ruido, hemos colocado radares para ver los efectos sobre la navegación. En fin, hemos en un muy poquito tiempo hemos puesto muchísimos recursos, no solo SAITEC, repito, uh-huh. sino hemos sido ayudados por la Fundación Biodiversidad, por ejemplo, y nos estamos enterándonos de qué es lo que está pasando. Yo he trabajado muchísimo en temas de estudios de impacto ambiental en carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, emisarios submarinos, etcétera, y nunca habíamos puesto tantos esfuerzos en un único proyecto, tecnológicos, y hemos obtenido tanta información. Hay que decir que no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que son difíciles de contrastar y requerimos el esfuerzo científico. No digo a nuestro favor, pero sí por lo menos desde el punto de vista objetivo, ¿no? Como está diciendo, por lo menos contar con su objetividad, que yo creo que es el mayor valor añadido que puede tener la ciencia, para poder analizar todo esto y los impactos. Yo modestamente lo que estoy observando es, no estoy observando impactos o impactos que induzcan a pensar que por lo menos en los proyectos de pequeña escala como este, que es un aerogenerador de 2 megavatios, se puedan generar impactos catastróficos, como sí que puedes imaginártelos cuando has visto pues una carretera, un ferrocarril o una gran presa, ¿vale? Bueno, en ese tipo de casos. Sí, disculpa.
No, perdona, Javier, no, precisamente estábamos, queríamos hacer referencia a ese estudio, decías tú, los estudios científicos, al estudio recientemente que se ha publicado, el Floating Offshore Wind Biodiversity Coexistence, uh-huh. que ha sido elaborado por la consultora BlueGrid, junto a otras instituciones científicas. Ha sido presentado por Ocean Winds en la pasada edición de Wind Europe en Madrid, Y se refiere al proyecto de Windfloat Atlantic, que está ubicado frente uh-huh. a la costa de Viana do Castelo. Nos gustaría saber, Juande, los resultados o las conclusiones de este estudio y si este estudio puede servirnos para otras instalaciones de eólica flotante.
Bueno, efectivamente, lo que se presentó en Wind Europe, un resumen de lo que serían resultados iniciales, Si bien es cierto, como bien comentas, ¿no? Es un estudio que realiza una consultora ambiental junto con la Universidad de Lisboa y otros colaboradores a nivel científico. Y entonces ese estudio está precisamente ahora en proceso de preparar informes finales, publicaciones científicas, etcétera. Con lo cual yo diría que a la hora de discutir técnicamente los resultados, pues quizá lo dejo a los expertos. Yo entro o puedo entrar a valorar los mensajes principales que han salido, ¿no?, de ese estudio. O sea, es decir, ese estudio se enfoca en un proyecto piloto, es decir, un proyecto de pequeña escala que permite obtener información sobre una aplicación real con un tamaño realista. Dentro de un entorno también realista, es decir, no olvidemos que Windflood está situado pues a unos 8 kilómetros de una de las zonas de desarrollo POEM, que es NOR 1, ¿no? Es una de las pequeñas, pero podemos pensar que es representativo de lo que sería un caso en esa zona norte. Hay un punto también peculiar, que está en Portugal. El propio gobierno portugués fue el que indicó que no se podía pescar ni navegar en la zona del parque al ser una instalación de I+D, o considerada como de I+D. Eso hace que para empezar, se ha hecho un seguimiento, ha habido la oportunidad de hacer un seguimiento durante casi 7 años de datos de avifauna, datos de cetáceos, hábitats bentónicos, comunidades biológicas que se asientan en el propio parque. Comunidades de vamos a decir, estos pesqueros, ¿no?, de especies que son de interés comercial, como pueda ser el pulpo, y se han ido monitorizando con el tiempo. Entonces, teorías o efectos que se han ido documentando en otras aplicaciones, como puede haber sido la eólica terrestre, como podemos hablar de un efecto arrecife o un efecto reserva, pues ahí lo que se ha estado documentando es, por una parte, esos efectos que realmente ocurren. Es decir, pues tenemos determinadas comunidades biológicas que utilizan pues, por ejemplo, las zonas de anclaje, o utilizan las propias plataformas flotantes como pues escondite para, o zonas de refugio para alevines, o simplemente se quedan ahí adheridas y forman comunidades. Y luego es cierto que pues determinadas especies, como pueda ser el pulpo, pues se aprecia que hay una mayor abundancia de especies dentro de la zona del parque que en zonas de control que hay fuera. Y creo que quiero recordar que en SciTech también había una experiencia similar en el Demosat, aunque sea con una máquina algo más pequeña y algo de menor escala, pero los efectos en esencia son muy parecidos.
Javier, ¿nos lo confirmas lo que está diciendo Juan de?
Sí, efectivamente. Como decía, es cierto que requieren, para concluir efectos a mucha mayor escala y confirmar que no se trata, por ejemplo, de concentración de peces, simplemente, pues hace falta un mayor estudio. Pero eso es lo que se está observando, pues que en general hay un mayor número de especies alrededor de la plataforma, y todo indica que sí, que hay un efecto reserva o un efecto reserva de especies, bueno, pues que están manteniéndose en torno a la plataforma. También se ha observado en muchas ocasiones, tenemos algunas cámaras que permiten observar el Demosat, que cómo se acercan los pescadores a la zona de BIMEP. No pueden entrar. La zona de BIMEP es, digamos, donde la zona de ensayos donde se puede está instalado el Demosat. Y los pescadores en época de pesca, pues se acercan hasta los límites para pescar. Lo que nos dice también, pues que tiene cierto interés lo que está almacenando o lo que está concentrando, digamos, esta zona, ¿no?
Sergi, no sé si quieres apuntar algo más sobre estas evidencias científicas que se van conociendo y si refuerzan vuestros argumentos.
Sí, totalmente. Y realmente lo que ponen de manifiesto es que la principal presión sobre la biodiversidad marina que tenemos mayoritariamente, que es la sobrepesca, bueno, pues o la actividad pesquera, digamos, al generarse estas zonas de exclusión por la instalación de la eólica marina, bueno, pues lo que hacen es este efecto reserva por el que las poblaciones se regeneran y se pueden incluso pues generar este spillover, ¿no? Este vertido involuntario de más población, que después también repercute positivamente en la pesca circundante, ¿no? Entonces hay un efecto en este sentido que es muy beneficioso. Y por otro lado, lo que nosotros nos reafirma es que no tenemos que tener miedo a la ciencia. O sea, la ciencia aquí, al menos en Cataluña, lo que ha hecho es, involuntariamente quizá, pero es alimentar el miedo hasta el punto de que la población rechace la instalación de una plataforma experimental, cuando justamente ¿no? un proyecto como el de Viana do Castelo, ¿no? o el del País Vasco, pues nos muestran que justamente la instalación hecha de forma lo más objetiva posible y con, ¿no?, un control científico, nos permite llegar a resultados que después nos sirvan para la toma de decisiones, ¿no?, que es para lo que queremos estas investigaciones.
Uh-huh. Sergi, este conocimiento científico y el estudio de los efectos de la eólica marina en el medio marino puede también contribuir al conocimiento, a mejorar el conocimiento sobre el medio marino. Es decir, no solo hablar de los efectos, sino el conocimiento del medio.
Sin duda. Objetivamente, sí, tal como lo dije, efectivamente, porque es un espacio, el medio marino, que realmente es bastante, entre comillas, desconocido, porque no es fácil investigarlo. Entonces, uh-huh. la presencia de infraestructuras permanentes con sistemas muy modernos de monitorización, tanto de cuestiones de calidad físico-química del agua, como de comunidades biológicas, como diferentes formas de, ¿no?, de fauna, etcétera, nos da información, y en este caso también de seguimiento del cambio ambiental, ¿no? Pues nos va a permitir tener una mucha mejor información sobre lo que le está pasando a nuestro medio marino y poder responder a las preocupaciones o a los impactos o efectos adversos que se estén observando.
Bueno, pues decía Sergi no tener miedo a la ciencia, y yo añadiría también no tener miedo al diálogo, ¿no, Juan de?
Sí, correcto. Al final, lo que precisamente ese conocimiento, esa ganancia de conocimiento científico, o sea, es decir, basado también en evidencias, yo creo que lo que nos puede dar, lo que nos va a proporcionar unas bases para poder dialogar a nivel de coexistencia y tomar medidas que sean realmente efectivas, poder monitorizar cómo de efectivas están siendo, cómo se pueden mejorar y qué efecto tienen los parques. Y para eso, pues, estas instalaciones experimentales son una ayuda increíble.
Piluca, tenéis desde la Asociación Empresarial Eólica un evento el 29 de mayo, brevemente, anunciándolo.
Sí, precisamente hablamos de diálogo. En este caso es de eólica terrestre, pero es el 29 de mayo. Todos los oyentes que quieran asistir están invitados. Se tienen que inscribir, eso sí, en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. Es gratuito y es en el Congreso de los Diputados. Vamos a presentar una declaración, un compromiso entre las empresas que desarrollan los parques eólicos en España y los municipios que acogen estos parques eólicos. Es una declaración de buenas prácticas y es el inicio, esperamos, de lo que va a ser una muy buena relación dentro del marco del foro Vecinos Eólicos. Estáis todos invitados.
Pues lo dejamos aquí. Piluca Núñez, Javier del Real, Sergi Nus, Juan de Dios López. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy en Ondas del Viento aquí en Capital Radio. Y hasta otra ocasión, porque seguro que de este tema volvemos a hablar.
Gracias, feliz tarde a todos.
Gracias. Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Para personas inquietas, Capital Radio.